Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, deporte local en la cadena COPE este 25 de febrero de 2020 que nos trae noticias y que nos trae, como cada martes, el tertulión aquí en la radio, en la COPE 1134, Onda Media, web, aplicaciones móviles y en estos 5 minutos hasta las 3 y media en nuestra 100.3 de la FM. Bienvenidos, bienvenidas. Últimos coletazos, queda alguno todavía, del derbi entre Unionistas y Salamanca, polémicas y demás, lo vamos a hablar en el tertulión, pero es que el domingo, este próximo domingo, nueva entrega, nuevo derbi Salamanca-Guijuelo, domingo a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico, desde las 5 menos cuarto, en la Onda Media 1134, web y aplicaciones móviles, en el tiempo de juego en Salamanca. El Guijuelo que llega después de 3 victorias seguidas al El Mántico. El Salamanca después de 4 partidos sin ganar, rachas contrapuestas y 3 puntos que le separan en la clasificación. Guijuelo noveno 35, Salamanca duodécimo 32. Hoy se abre la venta de entradas para el derbi. Los dos equipos han descansado hoy de los entrenamientos, mañana vuelven al trabajo. En la boutique del Salamanca, esas entradas en el pasaje Coliseum se pueden conseguir, las entradas para el derbi, en horario de tarde, de 5 a 8 todos los días. La afición del Guijuelo tendrá que coger las entradas en la oficina del club o bien el día de partido en taquilla. En el Guijuelo es noticia de esta mañana, noticia de última hora, la renovación de Astu, de Jorge González Rojo, como director deportivo, ojo, hasta 2023, 3 años más de proyecto para Astu en el Guijuelo, después de la buena labor realizada, ¿no?, en el mercado de invierno y también este verano con el Guijuelo. Y en el Salamanca, la noticia es que Juan Pablo Jiménez, el portero del filial, que sufría un desvanecimiento en el entrenamiento de ayer, le han realizado pruebas durante el día de ayer y de hoy y buenas noticias, descartada cualquier complicación, es decir, descartado cualquier problema que le impida el correcto funcionamiento o la práctica del fútbol. Lo que tuvo ayer fue un síncope, que fue lo que le provocó ese desvanecimiento. Pero insisto, la noticia es que se descarta cualquier daño grave que le impida seguir jugando al fútbol con normalidad. El jueves le realizan las últimas pruebas al portero de Salamanca. Unionistas juega también el domingo, un partido clave para la salvación. Visita al colista, al Tudelano, que tiene en ese partido una de las últimas balas para agarrarse a la categoría. A las 4:30 del domingo ese Tudelano-Unionistas, media hora antes que el derbi entre Salamanca y Guijuelo. Unionistas que va con bajas, ¿eh? José Ángel, Javi Navas y Álvaro Romero, ninguno va a estar. 3 bajas importantes para Luaces por el ciclo de amonestaciones. Escucha esto.
La calidad de higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
En titulares, la Federación de Castilla y León de Fútbol continúa con la formación en integridad en el deporte a sus equipos afiliados y ahí están el cuerpo técnico de Segunda División B, Unionistas de Salamanca, y División de Honor Juvenil de El Santa Marta. Y además Richard Huerta, el kickboxer salmantino del momento que está de moda, ha conseguido un oro y bronce en el top 10 de Alemania. Presentamos a los comentaristas. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Tabernero, agente de Cal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Borja Barredo, comentarista de la COPE, ¿qué tal?
Muy buenas.
Garrote, tenía muchas ganas de preguntarte esto. Ahora mismo, en tu cabeza, ¿hay más hueco para el coronavirus o para el penalti de Ubis?
Sobra la respuesta.
El penalti de Ubis, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo.
Madre mía.
El coronavirus no te tiene
preocupado. Corona Ubis.
No, a mí no, porque bicho malo nunca muere.
Sí. ¿Eh?
Pero sin embargo, un equipo con un delantero malo puede morir.
¿Eh? tenemos tertulión, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde, la que nos espera, va. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop Tres y media de la tarde en directo en la COPE, Tertulio, 1134 Onda Media, web, aplicaciones móviles, hasta las 4, ¿eh? Estamos por aquí con el Tertulión. Hoy además tenemos sonido ambiente, están de obras aquí, yo creo, en el edificio de al lado. No sé por qué les apetece hacer las 3 y media de la tarde. Bueno, íbamos toda la mañana con la cantinela, pero bueno, que seguramente si ustedes escuchan una banda sonora de fondo, pues son esos golpes de martillos. Está la gente muy alborotada, ¿eh? Carlos, con el coronavirus, tú, claro, en Nical ahora estás como
sí,
como
sí,
loco.
Sí. Estamos que la gente se lleva una alarma tremenda.
La gente está
tremenda.
Nerviosa, está nerviosa,
sí, sí, sí.
Carlos.
Hombre, yo creo que hay que mantener la calma, sí. Que hay cosas peores.
Hay cosas peores, ¿no?
Sí, sí. Y alguna se pudo ver el domingo. Lo mismo, ¿eh, Javi?
Para Ubis, para agarrote de Ubis incluso puede ser... Yo me he comprado víveres ya, ¿eh? Por si acaso hay toque de queda. Yo
mascarillas, dicen.
¿Tú, Borja, tienes víveres para el coronavirus o no?
No, ya estoy con el coronavirus. No,
tú ya lo tienes, ¿no?
Porque tengo un trancazo después del fútbol.
Un trancazo.
Vamos, por el domingo pasé un muy buen ambiente, pero vamos, fui con un frío para casa que no veas.
Pues no hacía frío tampoco, ¿no? El otro día en el partido.
Bueno, ya te diré cuando mañana estés tú malo a consecuencia de mi gripe.
¿Cómo queda cada equipo tras el derbi? ¿Qué os parece? ¿Cómo quedan Unionistas y Salamanca después de desempate, la situación en la clasificación? Borja Barredo.
Bueno, yo creo que al final lo comentamos al final del partido. Creo que el punto sabe a poco para todos, porque sí es cierto que para Salamanca las sensaciones son buenas, porque dentro de la crisis, dentro de la problemática que tiene el club, pues el haber podido puntuar en un campo muy complicado, no solo por ser el derbi de la ciudad, sino sobre todo porque es un campo difícil, ¿no? Y que pocos equipos están sacando los tres puntos. Entonces tiene mucho mérito el empate del Salamanca. Por parte de Unionistas, lo decía al acabar, quizás con esa plantilla y con Góngora Pantic, como digo yo, porque parece el Milinko Pantic de la segunda B, hay que hacer alguna cosa más porque lo veo complicado que se pueda salvar.
Carlos.
Os escuchaba precisamente el domingo en la retransmisión y estaba muy de acuerdo en ese análisis que ahora hacía Borja. Si nos planteamos el partido, cómo llegaban los dos equipos antes y cómo salen después a nivel clasificatorio, ¿no? No deja de ser cierto que el Salamanca venía de una dinámica negativa de resultados, necesitaba por lo menos puntuar y no meterse en más problemas, dando aire además a un rival directo, que Unionistas no deja de ser un rival directo para el Salamanca ahora mismo en la tabla. Y Unionistas, en cambio, llegaba después de una buena dinámica. Es cierto que los últimos partidos no tanto, pero después de esa dinámica enlazada con los partidos de Copa del Rey de diciembre y de enero, y que parecía pues que bueno, que al final el haber sacado solo un punto en casa podía parecer poco. Sin embargo, sí que quiero hacer el matiz que, visto el partido, quizá esa lectura haya que matizarla, ¿no? Porque sí que creo que, aunque a los dos equipos les sabe a poco, al Salamanca le puede saber a algo menos, porque sí se vio superior en varios tramos del encuentro y, sobre todo, que tuvo el partido en la mano con ese penalti, que fue clave el fallo de Ubis para que el Salamanca no pudiese conseguir los tres puntos. Mientras que Unionistas, al final, visto el partido, visto los 90 minutos, creo que salvó el match ball. Salvó el match ball con ese penalti fallado de Ubis, porque una derrota les hubiese sumido ya no en la tabla, porque solo sumaron un punto, pero creo que mentalmente hubiese sido un golpe psicológico tremendo para el equipo y lo salvó.
Javi Garrote.
Dentro de que la victoria era muy importante para los dos, Unionistas porque está en descenso y porque le permitía volver a asomar la cabeza y respirar, y el Salamanca porque con un triunfo hubiera metido alguna diferencia más con respecto a los puestos de descenso y de play-out, se volvería a haber colocado en media tabla, respirando. Dentro de eso, creo que al final el triunfador, entre comillas, o al que mejor le puede salir el punto es al Salamanca. Uno por sensaciones después de otro cese de entrenador y de todo lo que ha acontecido durante la semana, porque además mantiene las diferencias con la zona de peligro y es un capítulo menos, y tú ahora mismo estás fuera y con equipos por debajo, y porque además, por si acaso hay problemas y por si acaso las cosas van mal y te ves en la guerra del descenso, ganas otro gol a veras, ¿no? Entonces, que eso también hay que tenerlo en cuenta, vista cuál es la situación, y que no sabes si este Salamanca finalmente va a despegar o va a andar haciendo la goma.
Que el Salamanca, Javi, tiene ganado al Arenas,
por eso.
Tiene ganado
al Unionista,
Real Unión de Irún, y bueno, Izarra, que está pendiente del partido.
Te quiero decir entonces que al final el Salamanca a lo mejor pues pega el latigazo y no sufre.
Pero qué triste, ¿eh?
Sí,
estamos
bueno,
mirando, sí, la verás, de la Arena.
Hay que ser realistas, Borja Barredo.
No, realistas no son, porque el club todavía dijo el otro día.
Y cuando las cosas las haces torcidas, pues lo más lógico es que vengan curvas.
¿Creéis que va a sufrir el Salamanca?
Yo creo que no. Pero creo que no, sobre todo porque creo que, bueno, me gustó ver a Aguilar, porque es un jugador más a la banda. Por descontado, que me encantó ver otra vez a Chatón con Sergio Molina, creo que es la pareja ideal. Atrás el equipo está sentado. Bueno, me gustaría que el entrenador Rafa Dueñas variara un poquito el sistema, porque parece que no hay quien lo saque del 4-4-2, pero creo que tiene un poquito más de calidad que los equipos de abajo. Al final, en situaciones puntuales, pues tienes un Martín Galván que te puede sacar un disparo de falta. Hemos visto allí a Navarro, que tiene muchísima calidad, a cuentagotas también, porque a veces lo vendemos como si fuera un excelente jugador, pero es cierto que con la edad que tiene, pues lo que está haciendo parece una buena, un buen final de temporada, por ahora parece, ¿no? Creo que va a tener pocos problemas.
Yo estoy con Borja muy de acuerdo en todos los argumentos que ha dado. De hecho, creo que el Salamanca, si puede sufrir, es si antes de esos dos partidos que tiene seguidos contra Cultural y Valladolid B, une dos o tres encuentros anteriores en los que no sume, pero siempre que vaya sumando uno de cada dos y sobre todo que sea capaz en este tramo de la temporada de enlazar dos partidos sumando cuatro o seis puntos, es decir, dos partidos sin perder y uno de ellos ganado, creo que el Salamanca no debería tener problemas porque al final no quedan tantos puntos para llegar a los 45.
Yo tampoco creo que el Salamanca vaya a sufrir. Sigo poniendo en duda de los 45 puntos. Yo veo que hay una guerra tremenda por abajo y a lo mejor va a estar más caro. Pero bueno, eso lo veremos con el paso de las jornadas.
Hay muchos empates también.
Sí creo, por ejemplo, que el Salamanca ha dado un pasito hacia adelante en el lateral izquierdo. Dentro de que los primeros 15 minutos de Edwin me parecieron
horribles.
Horribles.
Pero luego además, te gustó cómo fue.
Además, con Navas un metro y medio por detrás, veías cómo Navas le pasaba, y era el minuto 10 de partido, y yo dije, madre mía. Pero luego le vi detalles, ¿no? Le vi que sabe cómo atacar, que tiene buena pierna para poner bolas, y que tiene esa acción lateral de ya no solo ir por fuera, ¿no? Sino que si tiene que ir por dentro, también se le vio bastante abierto en ese sentido, ¿no? Creo que con partidos, y si coge buen tono físico, va a mejorar el listón. Que todo se ha dicho, pues estaba...
Es que fíjate, Javi,
estaba
que eso,
muy bajo,
eso
¿no?
es muy clave, me parece, el tema de las nuevas incorporaciones, ¿no? De Edwin, de Aguilar, de Chatón. Es que son tres futbolistas que te dan un plus. Hablabais ahora... Yo tampoco creo que el Salamanca vaya a pasar apuros, pero me parece muy importante el tema de los fichajes y la
el
gente
Chatón,
que
suma. O sea, que volviera el Chatón ya era una noticia estratosférica y extraordinaria por todo lo que hemos venido hablando, contando y sabiendo.
Y que se demuestra otra vez que el Chatón y Sergio Molina, como decía Borja, es el centro del campo.
Y ves, 20 minutos que hace una primera parte completísima, pero hay 20 minutos que hace el Chatón... que es para ponerte los ojos como plato.
Bueno, Javi, porque es muy bueno.
Al final los números están ahí. Claro. Él ha jugado 10 partidos con el Salamanca y en 9 se ha puntuado.
Es un jugador.
O sea, un jugador que te aporta eso. Porque él no es un jugador que juegue en banda, que sea de destellos, no. Es el que tiene que dar la solidez al juego del Salamanca y quien te aporta puntos de esa manera cuando se ve en la tabla, pues al final es importantísimo contar con
pero
un jugador
fíjate,
así.
Fíjate que a mí me da una sensación que pasaba completamente al revés a principio de temporada. A principio de temporada el Salamanca ganaba partidos porque era fuerte en las áreas. Porque los centrales, el portero estaban bien y los delanteros hacían goles. ¿Qué le pasa ahora al Salamanca? Los centrales siguen bien. Dani Sotres no está bien. Mentalmente no está bien. Y tienes un problema en área contraria porque los delanteros no están haciendo goles.
Ya el otro día,
entonces
tío...
ahí veo, perdona Javi, con esto acabo, muy importante la incorporación de estos tres fichajes, sobre todo los dos que pueden jugar arriba, que son Falconis y sobre todo Facu Quintana.
Ahí va yo.
A ver qué nos dan, porque si estos jugadores dan el nivel, ahí puede encontrar el Salamanca una solución para la pieza del puzzle que le queda arriba. Lo de Sotres, yo creo que es un tema psicológico que tienen que trabajar con él.
Porque iba a decir que Gio, yo el otro día en el costado, lo vi mucho mejor que el último Messi algo que ha jugado en punta, ¿no? Me gustó mucho Gio en banda, aunque en su posición, pero se desenvolvió bien. Y es que la clave está ahí. La clave está en que este que venga, el Facu Quintana este, pues se haga y te marque.
Todo viene por generar fútbol. Con Chatón y con Sergio Molina hubo momentos en los que se generó fútbol, el balón fue al suelo. Y claro, futbolistas que buen trato de balón como Gio aparecen. ¿Cuál era el problema que se le achacaba a Larrazábal? Que bueno, que es que a lo mejor ese estilo de fútbol para Gio no era bueno. Ese buscar las segundas llegadas, balón diagonal, Gio jugar al espacio, pues a lo mejor es un futbolista que necesita tener el balón al pie, como Galván, ¿no? No son jugadores que te la piden al espacio, sino que quieren pedir al pie. Con la llegada de Chatón y con Sergio al lado, pues el equipo ganará muchos enteros, ¿no? En que esos jugadores destaquen. Sí digo que sería un error si volvemos a esa pareja de mediocentros que fue GU y Chatón, que los pudimos ver a principio de temporada o el año pasado.
Hombre, yo creo que Sergio Molina ahora mismo es intocable.
Y sobre todo que con Chatón también tiene más libertad a la hora de generar, ¿no? Que es algo que Amaro no le da y que con G1 hemos visto esta temporada.
Y luego el partido...
Entonces, luego está, perdona Javi, y me parece muy importante esas tres incorporaciones que decías, y lo apuntaba Javi ahora mínimamente, que es la de Gio, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Borja. Yo creo que al final Gio y Galván son jugadores que hemos visto poco juntos y que se necesitan mucho, porque dos jugadores que tienen tanta calidad en la parte de arriba se pueden asociar muy bien. Y el problema que han tenido durante la temporada, cuando ha tenido cada uno sus minutos, es que apenas han jugado juntos, que han jugado muy solos con gente que aporta otras cosas, pero no fútbol.
Y luego el partido de Borja López, que es para ponérselo en vídeo a los chavales que juegan de centrales en categorías
inferiores. Es el diferencial para mí de
es para,
este
es
equipo.
Es para decirle a un chaval que se esté curtiendo y formando como central, ponerle el partido de Borja López. O sea, fue un auténtico espectáculo.
Y con Cristian, ¿eh? Yo creo que están empezando a tener bastante química los dos.
Bueno,
son centrales muy diferentes. Borja es más limpio, más...
Sí,
y Cristian
más
es...
Recoge basura, como decimos.
Exactamente,
¿no?
Un tío más... con más carácter, un tío que va más, más al choque. Creo que se complementan
también
bien.
También os digo que el equipo a balón parado sufrió, ¿eh? O sea, el equipo a balón parado...
Viene sufriendo toda la temporada a balón parado.
Y en los últimos partidos, de los cuatro últimos goles recibidos, dos
también
han
estado es
balón parado.
A ver, se achaca también que Sotres no está cómodo o está nervioso. Tienden los centrales a dar dos pasos hacia atrás porque ven que Sotres no se queda debajo de los palos. Y ya no solo... Claro, si tú ves que tu portero no sale, te estás achicando. Y por eso llegó el gol y las dos ocasiones, ¿no? Porque al final te rematan justo en el área pequeña... Porque desconfías, tú como central, desconfías de que Sotres te vaya a salir, ¿no? Con los puños.
¿Le está gustando lo que dices a los de arriba, que dan golpes como
Juan,
asintiendo?
Juan está asustado.
Sí, porque además el gol que encaja el Salamanca es un fallo de marcaje total de los defensores. Pero sobre todo para mí es que ahí tiene que salir un portero a bloquear ese balón. Un balón que va cerrado y...
Yo creo que son las dos cosas. Claro. Es un fallo flagrante de marcaje. Y el portero no se puede quedar ahí abajo.
Y el
no,
problema
os
es que...
¿Os preocupa, Javi, lo de Sotres?
Preocupa, porque ese es el problema, que los futbolistas de campo empiecen a desconfiar del portero. Es una situación como la que vivimos el año pasado con Pablo Alcolea. Al final, los propios compañeros en el campo, pues lógicamente se venían abajo porque veían que no están seguros atrás.
Está predispuesta,
yo creo que Sotres no llega al Colea, porque Sotres ha demostrado ser un buen portero y hacer buenas actuaciones, pero yo creo que tiene que regenerar un poquito y
el perfil
y
de portero que Sotres provoca que tu defensa la eches hacia atrás, porque como él no es un hombre bueno con los pies, quizás no puedes tener la línea casi en el medio campo y venga, pues el balón largo que salga Sotres, que en el segundo tiempo lo hizo bien. ¿Os acordáis una que hubo para... una que tuvo unionistas en largo, que cometió un error Carpio y ahí salió bien, ¿no? Parece que cogió confianza. Cuanto más adelante esté un portero a día de hoy en el fútbol que hay ahora, muchísimo mejor, para que la defensa esté muy arriba, y cuanto la defensa esté más arriba, más aprietas tú también con los delanteros y los centrocampistas.
Y va a ser un trabajo que van a tener que hacer el cuerpo técnico y los compañeros de reforzar su confianza, porque al final Sotres es el portero del Salamanca, no hay otro. Por suerte o por desgracia, y por tanto hay que...
Bueno, hay otro, que es Andrés.
Sí, pero bueno, que lo que me refiero con esto que digo de Sotres, evidentemente está Andrés, incluso la opción de
que
Juan
es el
Pablo,
portero, que es el titular.
Pero es el portero, Sotres es el portero, es el que tienes. Y lo bueno es que ha demostrado durante tramos de la pasada temporada y al principio de esta que es un buen portero, como decía Javi. Entonces, yo creo que ahora lo que hay que hacer es más un trabajo mental, porque como ha demostrado que él estando con confianza es buen portero, lo que tiene que recuperar
claro.
Es esa confianza en sí mismo,
es que
y
es
esa
que
seguridad,
Sotres...
que es la que tuvo el año pasado.
Total.
Y que salvó muchos puntos para el Salamanca.
Lo que le pasa es un tema mental. Es que no tiene... A Sotres le hemos visto y le hemos visto salvar al Salamanca en multitud de ocasiones, como le hemos visto errores, pero yo también digo siempre, ¿eh? Es que en segunda B tú vas equipo por equipo y los porteros en general, ninguno es una maravilla. A mí los que me gustan casi siempre son de filiales. Ezquieta, por ejemplo, el del Bilbao Athletic es un buen portero. Recuerdo el año pasado, me llamó mucho la atención, Josep Martínez, aquel de Las Palmas. Claro, son tíos de 1,90 y pico que los ves y ahora Josep Martínez está jugando en la primera alemana, si no me equivoco. Pero en el resto de equipos, el tema de los porteros, no es fácil encontrar un buen portero en segunda B. Creo que Sotres, para el nivel de segunda B, pues es un portero bastante aprovechable, pero creo que está mentalmente...
Yo creo que Sotres toca techo ya. El día del Burgos, cuando se gira a la grada y hay esos reproches,
ahí se le ve, Javi.
Ahí yo creo que Sotres se destapa ya por completo de lo que le está pasando, porque esa reacción, y yo creo que ahí tiene que ver, va a tener que ver mucho también la grada, la afición el domingo, en que bueno, pues al final apoyan a su portero, ¿no? Y que lo saquen de la toalla.
Oye, Aguilar, ¿qué os pareció? Hemos hablado de Edwin un poco, ¿qué os pareció Diego Aguilar?
Bueno, que cuando en los minutos que salió, a falta de 25 minutos que salió, sí es cierto que pilló un Piojo que ya estaba un poquito más cansado y le costó más. Y sí es cierto que por la banda no ayudaba Javi Navas en su momento, que estábamos diciendo en la retransmisión que estaba ya muy cansado Javi Navas y se aprovechó Aguilar. Parece que, tiene buen trato de balón en un campo como las pistas, que pudiera tocar y asociarse con Galván como lo intentó. Interesante. Veremos a ver si... ¿Te acuerdas que lo decíamos al principio de temporada con el día de Leonés? Es que no tenemos un jugador con el balón largo, con el balón al espacio. A ver si este futbolista en un helmántico tenemos ese perfil.
Pues tiene más pinta de al pie también este.
Ya, es yo, lo que todos yo estos por... mexicanos que vienen son de todos del
no,
mismo...
No, pero es que sobre todo por el cuerpo. Ah, sí, yo cuando tote. Salió digo, este está fuertote, ¿no?
Este está unis, ¿no?
Pero
este
si,
este.
Sin embargo, le ves que él adapta su fútbol y sus movimientos a esa condición, ¿no? Y por tanto, a lo mejor es que puede venir por ahí el tipo de futbolista.
También es pronto, ¿eh? Habéis hablado ahora de los dos fichajes de
Pero
Salamanca.
No se puede valorar a Aguilar por esos 20 minutos. Se
ver,
le dieron,
hombre,
ya,
son
se le dieron cosillas
positivas.
Por
lo que,
sí,
por lo
que
veis.
Se cosas, pero que al final vuelve lo mismo. Malo. Que es que hemos tenido al Calderón este, ya no sé ni el nombre de la...
El otro día alguien me decía... También Ulises Torres era muy bueno el primer día.
Claro, eso es lo que voy a decir.
Por lo que dices, es verdad que de momento lleva poco, ¿no? Pero lo importante ya es que no veamos ese jugador que viene y que no da el nivel ni para la categoría, ¿no? Por lo menos estará en la media. O por lo menos por lo que se vio el otro día, puede apuntar a que esté en la media.
Bueno,
todavía
sí,
no lo sabemos. Pero que yo es lo que les pido, que aporten cosas. No te pido que seas al fichaje nuevo, no le pido que sea la estrella fulgurante, porque creo que bien aprovechados el Salamanca ya los tiene. Tiene uno por línea. Tiene a Borja, tiene a Sergio y tiene a Martín Galván. Entonces, lo que le pido a los nuevos es que aporten y se adapten a esos jugadores. Y mientras aporten cosas, que es algo que es lo que viene a sustituir, jugadores que no estaban aportando nada, como Calderón, Mella o quizá un poquito más aportó, pero poco también Ángel Sánchez, pues mientras aporten algo, yo ya lo veré como algo positivo.
Hablabais antes, no sé quién, no sé si eras tú, Javi, hacéis un apunte un poco del partido contra el Guijuelo, este domingo a las 5 de la tarde, a las 5 menos cuarto, en el tiempo de juego de la COPE, para ese derbi otra vez en el Estadio El Mántico, ese Salamanca Guijuelo. Vamos a hacer una pausa y hablamos del derbi, venga.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
15 horas y 48 minutos. Venga, por aclamación popular, me estaban diciendo aquí... Joder, ¿qué pasa? ¿Que no hablamos de Luaces? Pues venga, hay que hablar de Luaces, sí, es verdad.
Borja,
o sea, había ido
querías
lo de
hablar de lo de Luaces.
Os quiero escuchar. ¿Qué os parece ese Luaces versus Dueñas?
Pues que... viéndolo a 10 metros por detrás, se puede ver que ha sido un derbi en el que Unionistas estaba bastante nervioso, porque era una oportunidad importante para por fin ganar al Salamanca en un derbi. Cuando metió el gol Gio, pues se les vino abajo todo un poquito. Y bueno, hablando de Luaces y Garci, que fueron los dos que se levantaban, bueno, a dar instrucciones y a discutir con el rival y demás, pues bueno, los vi un poco nerviosos. Y la terminación, la culminación fue la rueda de prensa, que quizás estaban bastante nerviosos. Dijeron cosas que espero que rectifiquen a título privado, porque creo que en el mundo del fútbol, en el deporte, los entrenadores se suelen respetar bastante. Pero no lo dejo más como un lance del juego. Me hubiera gustado... las cosas del fútbol suelen quedar en el fútbol, en el baloncesto decimos lo mismo, lo que queda en la pista, y bueno, creo que lo saco un poquito de contexto. Bueno, una más de las que hay. También, para mí, también Dueñas tampoco se portó de la manera correcta, creo que su comportamiento dejó mucho que desear, entonces, pues bueno, creo que mal los dos.
Apuntabais al final de la retransmisión que... La buena relación que hay entre los jugadores de ambos equipos, ¿no? Que una cosa es lo que pasa durante los 90 minutos y ahí todo se lucha y todo se pelea, incluyo también al cuerpo técnico. Y una vez que acaba el partido, creo que precisamente y dado el conocimiento que deben tener tanto jugadores como cuerpo técnico de los ánimos caldeados que suele haber siempre en las dos aficiones, me parece que tienen que tener suficiente temple y sangre fría como para no hacer las declaraciones que hizo Blázquez. A mí me parecieron completamente fuera de lugar, y más hablando de un compañero que, por mucho que lo menospreciase, no deja de ser otro entrenador de fútbol como él y al que no le debe faltar el respeto como hizo.
Javi Garrote.
Estoy completamente de acuerdo con Borja en lo de que...
Pero Borja ha sido muy políticamente correcto,
vio,
¿eh? Ahí,
que se vio a un unionistas... Que se vio a un unionistas muy nervioso y sobre todo... Y un ejemplo lo tienes viendo el partido por footers. La toma de cámara cogía en todo momento prácticamente a los banquillos. Y en este caso al delegado de unionistas, a Pando.
Sí, señor.
Y solo tenéis que ver el partido que se pasa Pando levantándose, haciendo esto, para pa notar...
¿Quién se lo iba a decir al hombre?
Era, ¿con quién se lo iba a decir? Era el ejemplo claro de ese nerviosismo que se mamaba ahí dentro.
A mí me parece muy clave el miembro del cuerpo técnico de unionistas que celebra el gol de rodillas, con los brazos arriba, en el área técnica del Salamanca.
Vale, Pablo, dijiste eso ayer.
Comparto.
Ojo, también dejarme
terminar.
El gol,
creo,
tío, también se gira.
¿En
también
el área técnica?
No, en el área técnica no, pero también si te giras y empiezas a hacer gestos.
Una cosa es girarse y celebrarle, otra cosa es
chicos,
celebrar
un
eso
derbi.
Como... Bueno, vale.
Sí, un derbi.
Ahí está.
Dejarme
los
terminar.
Los dos por igual.
Dejarme terminar. Creo que todos los que hemos jugado al fútbol sabemos que ahí hay miles de revoluciones en cualquier deporte y lo que queda ahí se tiene que quedar ahí.
Desde luego.
Y bueno, y creo que al final lo del Luaces yo cuando vino Javi Luaces ni lo conocía. Y como buen oyente de esta casa, yo me acuerdo escuchar el partidazo de Juanma Castaño previa a la,
sí,
al partido de Copa, ¿no? Que le entrevistaron. Y a mí me pareció, este hombre es un chistoso sin chiste y un gracioso sin gracia. Y además muy sobraete. Y el otro día creo,
y lo has confirmado,
y el otro día lo confirmé porque además se nota que además ya tiene parte del cerebro comido, ¿no? De un discurso.
¿A ti te cae bien Luaces, Borja?
Y creo que se equivoca.
No, me parece que él tiene que vender su libro. Y su libro es intentar salvar a unionistas, porque ya se acabó todo lo de la Copa del Rey. Y él tiene también que autodefenderse de cara a su afición y a su directiva. Entonces él hace su papel.
Y luego
él
el remate es empezando... cuando dice lo de que el otro equipo está mal trabajado.
No, por eso es lo que digo, que ahí le falta
un poquito
respeto.
Eso me parece absolutamente lamentable.
Eso yo nunca lo había escuchado.
Lamentable.
Otro capítulo más, ¿no? De cosas que solo pasan en la rivalidad del fútbol de Salamanca.
A mí eso, fíjate que me sorprendió más que todo lo demás.
Es que yo de verdad, más allá de la rivalidad entre los dos equipos, a mí me parece clave que pasará el año y pasarán dos, y Javi Luaces estará en un sitio y Rafa Dueñas estará en otro, y los dos serán entrenadores, y es tu compañero, y hablar mal de un compañero yo creo que no habla muy bien de ti como persona.
A ver, una cosa, no seamos hipócritas. Que hablar mal, se ha hablado siempre mal de todos los entrenadores, pero nunca...
En el ámbito público,
eso te lo digo, déjame terminar, en el ámbito público. Anda, que no hemos puesto a parir entrenadores cuando estamos en la grada, jaja, qué bien lo has hecho, y luego por detrás, que no seamos hipócritas. Lo que pasa que Luaces, pues parece que le sentó mal el empate, ellos tenían una idea y parece que bueno,
pero tú, y que Dueñas también le provocó.
Pero puedes rajar de muchas formas, Borja. Y yo creo que se le va de las manos. Uno,
estamos hablando de un hombre ya maduro,
cuando empieza,
no es un chaval de 20 años.
Se le va de las manos cuando empieza a hablar del tamaño de los huevos. Y se le va de las manos cuando pone y dice lo que dice.
Javi, en Pizarrales, ¿qué tamaño tiene?
Muy bien,
ahí
los huevos los comemos.
¿Qué son? L, XL.
Como puse yo en Twitter, ahí en Pizarrales los huevos nos los comemos. Claro, no andamos ni midiéndonos ni pesándonos.
Hasta ahora ha sido...
Fuera de coñas,
hasta
creo
ahora
que...
Luaces ha portado de manera cordial y normal. O sea, simplemente ha sido
hasta
este tema del derbi. Porque bueno, porque está en puestos de descenso, tiene 28 puntos. Y a ver, él ha hecho una apuesta por venir a Salamanca y tiene que salvar
yo
su
creo
culo.
Que
no, sí, como entrenador ni un pero, ojo. Que ha puesto, o sea, Unionistas estaba prácticamente desahuciado. Todo el mundo lo veía en diciembre. Y ahí lo tiene, luchando
lo
por
tiene,
la permanencia.
Lo que tiene,
y a dos
está muy
puntos
bien.
De conseguirlo.
Cosa
no desde luego está haciendo
estamos
un trabajo magnífico.
De formas y de maneras.
Pero tenemos que hablar, eso
se
es.
Pasa,
nos
se
hemos
pasa,
preguntado,
o sea,
como entrenador y otra como compañero.
Lo primero que se pregunta en esta tertulia es quién salía mejor de los dos. Y creo que las palabras de Luaces responden a esa pregunta.
Pues sí.
No hay más historia. El nerviosismo de Luaces creo que nos hace ver cuál es la realidad dentro. No, ya no nuestra opinión, sino que Unionista sale más dolido de ese derbi que el Salamanca. Cerramos tema Luaces. No, Borja Barredo, venga, va.
No, simplemente que igual que decimos
quería, esto... Quería hablar de
esto. Que hicimos esto de Luaces, yo no fui el que lo dijo, ¿eh? Que decimos esto de Luaces, pero también, a ver... es una auténtica vergüenza que el entrenador del Salamanca esté en un banco, en una esquina, eso, y no se pueda levantar.
Eso es harina de otro costal y absolutamente así
sí,
lo hablamos.
Pero que es la más importante, yo creo, a día de hoy, que es que no tenemos un entrenador que se levante para dirigir o para cagarse en todo lo que hay, con todo respeto.
¿Tú siempre has figurado en tus equipos, Borja? ¿Nunca has puesto el título en Carvajosa?
Yo he puesto el título, ¿no? Y en Tormes he puesto el título en equipos de cantera. No, porque es que hay uno, dos, tres, o A, B y título superior. Entonces es verdad que...
Pero le ponías el título a otro.
Sí, sí.
¿Y qué tal te sentías?
Bueno, es que esta hipocresía que hay ahora, pues igual que a mí me lo pusieron otras veces.
¿Al Salamanca podrías ponerle el título, Borja?
No, creo que el de baloncesto...
¿Te ofreces ahora mismo?
El de baloncesto no se puede compaginar.
Oye, el Guijuelo, un minutito, que quiero dar un par de noticias al final. ¿Cómo veis ese derbi? Carlos,
yo creo que bonito. Aquí llega el Guijuelo más fuerte que el Salamanca. Es que ha sumado 6 victorias en los últimos 8 partidos. Con los fichajes está viniendo arriba. Era un equipo que estaba con problemas y ahora mismo está en la situación que le gustaría a la afición del Salamanca, que estuviese el Salamanca, que es una situación de media tabla y relajada. Y creo que puede ser el espaldarazo si gana para el Salamanca, pues al revés, ¿no? Tiene que llegar siendo consciente que es un partido en casa, que no es una final, pero que es importante por lo menos puntuar.
Para mí lo que ha hecho el Guijuelo en el mercado de invierno es una auténtica lección al Salamanca.
Correcto.
De la que debería aprender el Salamanca. Bueno, el Salamanca. Debería aprender el que manda y el que maneja los hilos y el que...
Porque a esto ya no lo pueden fichar.
Y el que forma... Bueno, también Tabú firmó el... lo dijeron y luego lo... Bueno, fuera de cachondeo, ¿no? Una lección. El rastrear el mercado, no se ficha un futbolista en 24 horas, es decir, cuando has tú fichado a un señor es porque lo viene siguiendo y sabe de qué va el tema durante muchos partidos o incluso meses o años, y creo que son las formas, y al final pues los resultados y la confianza en el entrenador y todo pues sea una, y llega el Mántico un Guijuelo, como decís, como una moto con una racha muy buena y con aspiraciones de poder estar luchando por la parte media alta de la tabla. Repito, ojalá aprendieran y se formara una dirección deportiva mínimo como la del Guijuelo.
Rápido, al final el Guijuelo trabaja con profesionales y les paga como tal, y el Salamanca no tiene esa figura. Entonces, mientras no pagues, pues no podrás pedir a un profesional que se busque a un futbolista del grupo 2, del grupo 1, del grupo 3 y del grupo 4.
Hablando de profesionales, y por muy buen trabajo que hayamos visto que está haciendo Rafa Dueñas, habrá que ir mirando el mercado que de entrenadores, me refiero, porque al final al Salamanca se le acaban los partidos para poder forzar esta situación.
O de gente que ponga el
carnet. Hay que hacer un cambalache, esos que hacía Borja Barredo en el
Tormes.
Y
que la federación te tome nota.
Dicen en el Salamanca que les han dicho por activa y por pasiva que no les quitan puntos.
Que lo tengan por escrito.
Arrieros somos.
Como sea, igual que el fichaje de Trejo y el título de Trejo, estamos
arreglados. Ahí voy yo. Un tema, Alex Serrano. ¿Cómo está el tema de Alex Serrano? Bueno, pues absolutamente parado. Alex Serrano en una semana cumple un mes desde que se operó. Y ahí se terminaría el tiempo para que el Salamanca incorporara un jugador por la baja de larga duración. ¿Qué pasa? Que es que el Salamanca no quiere fichar. El Salamanca da por cerrada la plantilla. Tenía una duda con el medio centro y ahora con la recuperación, toquemos madera, del Chatón, y que parece ser que vuelve también Geuchapas en breve, pues no quieren tocar nada más ahí. Por lo tanto, no quieren utilizar esa ficha de Alex Serrano. ¿Vosotros sí ficharíais algo más para el Salamanca, como piensa mucha gente, o pensáis como el club que con lo que hay bien está?
Yo sí. Siempre es necesario cubrir las 22 fichas porque no sabes las eventualidades que van a pasar. Y el año pasado sucedió. Porque sí, se te puede lesionar otro jugador y decir, no, lo cubro. No lo puedes cubrir en todos los casos, que necesitan estar un mínimo de 5 meses de baja. El año pasado, Toño Vázquez se lesionó en el mes de febrero. Grande, no pudiste recuperarlo hasta el mes de mayo y te quedaste sin la posibilidad de fichar un central. Entonces, yo creo que siempre hay que cubrir las plantillas, y más tal y como se ha dado la temporada del Salamanca en cuanto a lesiones.
Yo ficharía, pero bueno, al final, yo no sé si es que no le ha salido ningún mirlo blanco de estos en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Chile, ni en las Guyanas francesas, no hay ningún futbolista de esos, y entonces pues no se puede traer al Salamanca, porque claro, como en el mercado nacional, pues no hay futbolistas, a veces que en segunda división B no hay futbolistas.
Pero son muy exóticos, Javier, los de Uruguay y Argentina y tal, esos, además venderán camisetas y
muy, muy baratos, que esa es la explicación.
Y ahora con el
todo.
Convenio ese tal que cual. Se ha firmado con
ese
Nacional,
es el
¿no?
Tal el problema cual. Es que son muy baratos.
Fíjate, un convenio con Nacional. Bueno. Cuando en España, pues oye.
¿Qué os parece eso, el convenio con Nacional?
Me siempre es bueno. Ya que vas a mirar hacia el otro lado del Atlántico, por lo menos mira los equipos de arriba y que puedan venir jugadores buenos.
Borja, sí. ¿Tú qué te parece? No, ¿saldrá un Carlos Vela o un Cavani, un Forlán de ahí?
No, no. Yo, mientras vayan pagando...
Mucha ya... gente se acordaba del convenio con el Arsenal.
Que salga un Abreu.
¿A ti te vale? Me estás comparando el Arsenal con el Nacional, con todo respeto.
Imagínate, ¿no? Javi Garrote, sale ahí un Forlán, un que no, loco Abreu.
Al final lo que está claro es que el futbolista...
Y viene aquí al Salamanca, ¿no? Al Salamanca de Manuel Lobato.
Pues claro,
¿no?
Que sí, Javi. Es que
de locura el Salamanca va servido, el loco Abreu.
Oye, nos vamos, ¿eh? No nos tiraron la radio abajo, por lo tanto es una buena noticia. Es un placer hacer radio con vosotros, Javi Garrote, Carlos Tabernero, Borja Barredo, gracias, ¿eh?
A ti.
A vosotros.
Mañana volvemos. Adiós. Where secrets lie.